Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar. El 6 de agosto, Japón recuerda una de las tragedias más terribles no solo de la historia del país, sino también de toda la humanidad. 75 años atrás, Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre Hiroshima. Según el doctor en ciencias históricas, Oleg Nazarov, el objetivo de Washington era mostrar su supremacía nuclear. Un tercer avión del Ministerio de Emergencias de Rusia, con ayuda y especialistas rusos, aterrizó este jueves por la mañana en Beirut, comunicó el servicio de prensa del ente. El jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Sergei Voronzov, aclaró algunos detalles. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
6 de agosto, Japón recuerda una de las tragedias más terribles, no solo de la historia del país, sino también de toda la humanidad. 75 años atrás, Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre Hiroshima. La ciudad quedó borrada de la faz de la Tierra. Unos 140.000 habitantes de Hiroshima, de una población que en 1945 se estimaba en 350.000, murieron como resultado de aquel bombardeo. Los bombardeos de Hiroshima y días después de la ciudad de Nagasaki fueron el único ejemplo de empleo del arma nuclear con fines militares.
En Estados Unidos, hasta el día de hoy, justifican los ataques aludiendo a la necesidad militar, aunque muchos historiadores consideran que la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial de por sí ya estaba predestinada. El objetivo de Washington era mostrar su supremacía nuclear, dice el doctor en ciencias históricas Oleg Nazarov.
Estados Unidos pensaba en cómo sería el mundo posbélico. Basándose en el factor nuclear, Washington quería dictar sus condiciones a todo el mundo y estructurar un sistema de orden mundial tal que fuera de la conveniencia del país norteamericano. La bomba nuclear era su argumento decisivo.
Toda la ciudad de Hiroshima quedó en silencio a las 8:15. AM, el momento exacto en que el lanzamiento de la primera bomba atómica por Estados Unidos marcó un antes y un después hace 75 años. Alrededor de 800 personas procedentes de 80 naciones, entre ellas los sobrevivientes del bombardeo atómico, Ibakusha, como se les llama en Japón, asistieron a una ceremonia conmemorativa en Hiroshima. La asistencia al evento se redujo este año a una décima parte del aforo habitual debido a la pandemia de coronavirus.
El alcalde de Hiroshima, ciudad que fue víctima del primer bombardeo atómico hace exactamente 75 años, instó al gobierno de Japón a adherirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, firmado en 2017. Como la única nación que sufrió un ataque nuclear, Japón debe persuadir al público mundial de que se una al espíritu de Hiroshima. Para mejorar su papel como mediador entre los estados poseedores y no poseedores de armas nucleares, le pido al gobierno de Japón que atienda el llamado de los sobrevivientes del bombardeo y se convierta en parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, declaró el alcalde Kazumi Matsui durante la tradicional ceremonia conmemorativa por la paz en Hiroshima.
Por su parte, el primer ministro Shinzo Abe reafirmó el rechazo de Japón a la producción, posesión o tenencia de armas nucleares. Fiel a los tres principios no nucleares, nuestra nación servirá de puente entre países que toman diferentes posiciones y perseverará en llamarles al diálogo y a la acción. Al hacerlo, lideraremos los esfuerzos de la comunidad global para lograr un mundo sin armas nucleares, aseguró Abe. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un tercer avión del Ministerio de Emergencias de Rusia con ayuda y especialistas rusos aterrizó este jueves por la mañana en Beirut, comunicó el servicio de prensa del ente. El miércoles, Moscú informó que enviaría al Líbano 5 aviones para paliar las consecuencias de la explosión en el puerto de Beirut. Se precisó que los aviones transportarían un hospital móvil, así como a médicos socorristas de la unidad Centros Paz del Ministerio de Emergencias ruso y especialistas de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor Rospotrebnadzor, con un laboratorio para detectar el coronavirus. El jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Sergei Voronzov, aclaró:
bajo los escombros hay personas. En primer lugar, debemos poner el énfasis en el trabajo de los equipos cinológicos, de los sistemas aéreos no tripulados, y obviamente debemos observar los minutos de silencio, durante los cuales vamos a buscar y tratar de encontrar algún sobreviviente.
Y ya en la madrugada de este jueves, en el estadio, uno de los lugares que quedó intacto, socorristas rusos empezaron a armar el hospital móvil con varios quirófanos. Otros 5 hospitales dotados con los equipos correspondientes están de reserva. En caso de necesidad, se abrirán. Es que todos los hospitales de Beirut están repletos. La gente trata de ir a la ciudad más próxima para recibir atención médica, pero no todos consiguen hacerlo.
Muchos países prestan ayuda al Líbano. En diferentes ciudades por todo el mundo se realizaron actos en memoria de las víctimas de las explosiones en Beirut. La bandera libanesa fue proyectada sobre el edificio de la alcaldía de Tel Aviv, pese a que Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas. En Palestina, la gente se volcó a las calles portando banderas de Líbano. En París, apagaron la iluminación de la Torre de Eiffel. En Moscú, en señal de solidaridad con los ciudadanos del Líbano, la gente coloca flores frente a la embajada del Líbano, dejan notas con palabras de respaldo y encienden velas.
Según los últimos datos, al menos 135 personas fallecieron y unas 5.000 sufrieron heridas por una doble explosión que tuvo lugar en Beirut el 4 de agosto, al tiempo que decenas de personas se dan por desaparecidas. El gobierno libanés declaró 3 días de luto y 2 semanas de estado de emergencia. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La potente explosión en Beirut es apenas la punta del iceberg de problemas que deberá enfrentar desde ahora el Líbano. Expertos libaneses explicaron a Sputnik que la destrucción total del principal puerto del país no solo afectará a la economía del país, sino que pone a toda la nación al borde de la supervivencia.
La peor parte tras la explosión arrastrará la economía del país al haberse destruido su puerto principal, el puerto de Beirut, uno de los más grandes y concurridos del Mediterráneo Oriental, donde todo lo que se almacenaba se perdió. El gobierno libanés ya anunció que las reservas de grano solo durarían un mes. En infraestructura, según nuestras estimaciones, las pérdidas suman mucho más de 100 millones de dólares. A ello se deben incluir las pérdidas de productos como reservas de alimentos, harina y grano en el puerto. Los problemas logísticos garantizados para la importación y exportación de mercancías en el futuro, ya que el puerto de la capital recibía y enviaba hasta el 70% de los productos del volumen de negocios nacionales, explicó a Sputnik el economista libanés Bassem Ahakka. También se debe considerar que una catástrofe de esta magnitud no pasa sin que se cierren varias empresas y compañías que estaban conectadas o se encontraban directamente en las instalaciones destruidas. Esto significa que varios cientos o incluso miles de personas perderán inevitablemente sus trabajos.
La experta en economía Marva Othman considera poco probable que el Líbano pueda restaurar la ciudad y menos su propia economía. La restauración de la capital le costará al Tesoro unos 30 mil millones de dólares, y creo que esta cifra podría aumentar más. El puerto de Beirut tendrá que ser reconstruido desde cero, expresó. El Ministerio de Transporte anunció al mismo día de la explosión que la mayoría de las mercancías ahora pasarán por el puerto de Trípoli. No obstante, los expertos consideran que esto no solucionará el problema, pues se sabe que su capacidad es mucho menor que la del puerto de Beirut. la agricultura libanesa está bastante subdesarrollada debido a las condiciones geográficas y climáticas, por lo que los agricultores locales ni siquiera cubren las necesidades domésticas. Por esta razón, los almacenes portuarios se consideraban un lugar para almacenar reservas estratégicas de materias primas y productos que fueron destruidos con la explosión.
Hay razones para creer que el Líbano está cayendo rápidamente al nivel de 1912, el año más hambriento del país, en el que cientos de personas murieron sin alimentos ni medios de subsistencia. La nación no tiene dinero para arreglar la situación de la seguridad alimentaria y nadie proporcionará grano y harina de forma gratuita. Pronto puede haber una grave escasez de otros alimentos, dijo Osman. Hay que reconocer que el Líbano está al borde de un desastre humanitario. El gobierno necesita pedir ayuda a sus vecinos y a las organizaciones internacionales inmediatamente. Puede que el país simplemente no sobreviva estos pocos meses que tardará en empezar a reconstruir la ciudad, concluyó.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la propaganda rusa es un intento de acallar las propuestas de Moscú sobre la reanudación de la cooperación bilateral, declararon en la Embajada Rusa en Washington. El informe mencionado es un intento de acallar las propuestas oficiales rusas sobre la reanudación de la cooperación bilateral en los ámbitos de los que depende la seguridad en el mundo, dice la declaración publicada por la misión diplomática rusa en Facebook.
Se destaca que el Departamento de Estado de Estados Unidos detesta las fuentes alternativas de información y que para desacreditarlas utiliza todos los medios disponibles. Toda voz que contradiga a Washington se declara desinformación al servicio del Kremlin y de los servicios secretos rusos, comentaron desde la embajada. El Centro de Interacción Global, supeditado al Departamento de Estado, publicó un informe sobre los pilares de la desinformación rusa, en el que se sistematiza el concepto de propaganda rusa. Se califica de propaganda la labor de los medios de comunicación rusos financiados por el Estado. A modo de ejemplo, se cita a Sputnik, RT, los canales de televisión Canal 1, Rosia 24 y otros medios.
En la embajada rusa señalaron que los medios rusos y extranjeros que se atrevan a criticar a Estados Unidos deben saber que serán objeto de una minuciosa investigación y que sus cuentas en las redes sociales norteamericanas podrían ser bloqueadas sin explicación alguna. La embajada rusa recomienda al Departamento de Estado suscribirse a las páginas web oficiales del Kremlin, del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para tener siempre la información oficial de Rusia. Vladimir Olenchenko, el especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó la postura de los norteamericanos.
Los norteamericanos son rehenes del mito creado por ellos mismos de que todo el mundo vive solo pensando en Estados Unidos y les parece que nadie piensa de manera distinta. Todo el mundo se acuesta y se levanta con una sola idea en la mente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Le achuntamos en lo que ellos desean? Pero lo más lamentable es que Estados Unidos se afana en ocuparse de la educación de todo el mundo, indicó diciendo Vladimir Olenchenko.
El experto, junto con definir tal criterio de morboso, añadió:
en la interpretación norteamericana resultaría que Rusia colmaría el espacio informativo de noticias con un solo objetivo, de cómo zaherir a Estados Unidos. Esto habla más bien de un estado enfermizo. Los norteamericanos necesitarían no emitir informes sobre quién y de qué se ocupa en el mundo, sino ocuparse de la tarea de cómo estructurar las relaciones en el mundo. Pues de momento solo se traen de cabeza, como lo vemos también en los ejemplos de las relaciones partidistas, en los problemas de la sociedad civil en Estados Unidos, en la confrontación étnica y en lo que concierne a sus intentos de acosar al mundo con sus mitos y quimeras, es una obsesión sin destino alguno.
Se quisiera, naturalmente, que ellos entendieran esto lo más pronto posible, concluye diciendo el experto.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La ilegal base militar norteamericana en la provincia de Hasaka, en el noreste de Siria, fue atacada con misiles. Desconocidos atacaron la base ubicada en la ciudad de Al-Shadadah, comunica el diario sirio Al-Watan. En los últimos meses, en los medios de comunicación aparecen con regularidad informaciones sobre ataques por destacamentos desconocidos contra militares norteamericanos en las provincias sirias de Hasaka y Deir ez-Zor. Dichas informaciones son negadas por el Pentágono. El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de países de Oriente Próximo, comentó la situación.
El contingente de Estados Unidos en Siria, según diferentes evaluaciones, cuenta con hasta 3.000 efectivos. Según ellos, en la zona al este del Éufrates, custodian yacimientos petrolíferos y, de tal modo, favorecen la creación de la llamada formación estatal kurda en territorio de Siria. Los kurdos son para ellos aliados en la lucha contra el Estado Islámico. Esta quizás sea la única motivación. Su presencia en territorio sirio es ilegal. Estados Unidos actúa de forma espontánea. El problema de la estadía de las tropas norteamericanas es inestable, y no por casualidad el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró muchas veces que está dispuesto a retirar las tropas. Este juego a la ruleta hizo que Turquía emprendiera acciones activas en la provincia de Idlib. Además, la presencia de tropas norteamericanas en territorio de Siria irrita al gobierno sirio y al contingente iraní allí presente, apuntó diciendo Stanislav Tarasov.
En palabras del experto, los ataques a militares norteamericanos en Siria son una señal a Estados Unidos.
Semejantes ataques a representantes norteamericanos constituyen un medio de presión. ¿Quiénes son concretamente los autores de esos ataques? Pueden ser las tropas gubernamentales y las unidades iraníes. También pueden ser fuerzas independientes, por ejemplo, los llamados grupos guerrilleros de orientación patriótica. En todo caso, es una señal a Estados Unidos de que la situación es inestable, de que deben entablar diálogo con Damasco. Todo esto parece ser poco probable, pero sea como sea, los hechos se encaminan en tal dirección, estima el experto Stanislav Tarasov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El experto Fyodor Voitolovsky, director del Instituto Imemo Primakov de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que Alemania dará muestras de firmeza en medio de la presión de las sanciones de Estados Unidos a causa del gasoducto Nord Stream 2. A juicio del académico, expresado en rueda de prensa ofrecida en la sede de nuestro grupo mediático Rusia Siboña, Estados Unidos no logrará aplastar a Alemania en cuanto a la construcción del gasoducto, debido a que los alemanes saben contar el dinero.
El sector económico alemán entiende muy bien las pérdidas que sufrirá en caso de que renuncie a este proyecto muy rentable para la industria del país y provechoso para el consumidor alemán, señaló Fyodor Voitolovsky. Señaló que los negocios de Alemania han sufrido ya pérdidas ponderables a raíz de que las sanciones norteamericanas revisten carácter extraterritorial y son aplicadas no solo a compañías residentes en Estados Unidos, sino también a compañías europeas por su interacción con Rusia. Fyodor Voitolovsky considera que crece el resentimiento de las compañías alemanas, el que se transmite a nivel político oficial, donde va a ser manifestada una cierta firmeza. A su juicio, el mercado europeo es para Estados Unidos actualmente uno de los más importantes y la presión contra él se irá intensificando.
Eduard Popov, director del Centro de Colaboración Social e Informativa Europa, se mostró seguro de que Alemania no cederá ante el chantaje de Estados Unidos y continuará la construcción del gasoducto.
¿Por qué estoy tan convencido de ello? Alemania, como locomotora de la economía de la Unión Europea, está realmente interesada en la obtención incesante de los agentes energéticos rusos baratos que les puede suministrar solo la primera y segunda línea de Nord Stream 2. Pero además, Alemania desea aprovechar también ventajosamente la posibilidad coyuntural que le ofrece Estados Unidos mismo. Aquella política que está aplicando Donald Trump, que apunta a la confrontación con los aliados europeos, abre una nueva ventana de posibilidades para Berlín. Por cierto, que Alemania no desea tampoco quedar mal, indicó Eduard Popov.
A su juicio, Alemania, como parte interesada en la implementación de este proyecto económico, no va a ceder.
De no haber gas ruso, Alemania pierde ventajas competitivas y obtiene una producción encarecida. Además, en cualquier caso, está el agravamiento de las relaciones con el hermano mayor norteamericano, señaló el experto.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de un gasoducto de una capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos al año, que irá desde el litoral de Rusia, a través del lecho del Mar Báltico, hasta Alemania. Lo lleva a cabo la operadora Nord Stream 2 AG con Gazprom como único accionista. Los socios europeos Rosneft, Shell, OMV, Engie, Uniper y Wintershall financian el proyecto en un 50%, lo que equivale a 950 millones de euros anuales. Estados Unidos, que promueve en la Unión Europea su gas licuado, se opone enérgicamente al gasoducto, además de Ucrania, que teme perder el tránsito. Washington implantó en diciembre pasado sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, exigiendo de las compañías que cesen de inmediato el tendido de la tubería. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La visita a Taiwán del secretario de Salud y de Servicios Sociales de Estados Unidos, Alex Azar, ha sido la primera a la isla de carácter oficial en 6 años de un miembro del gabinete norteamericano. En conversación con Sputnik, el subdirector del Instituto IMEIMO de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov, destacó que la administración Trump está cumpliendo de a poco su promesa de respaldo a Taiwán. La línea se torna cada vez más patente y consecuente que antes. El experto considera además que van a continuar los intentos de Estados Unidos de ignorar, negar o de impugnar el principio de una sola China.
Está claro que las relaciones norteamericano-chinas se han agravado y se tornarán peor aún. Y este viaje del funcionario estadounidense a Taiwán es el primero, pero todo parece indicar que no será el último en los años siguientes. Y posiblemente tenga China que implantar sanciones personales contra aquellos norteamericanos que viajen a Taiwán.
El experto en comunicaciones entre los dos litorales del estrecho de Taiwán, Bi Jianlun, departió también su opinión.
La situación en torno a la visita del titular norteamericano de Salud Pública a Taiwán podría reforzar la decisión de China continental con respecto a la más pronta reunificación con Taiwán.
Alexander Lomanov plantea a su vez el temor de que después de la visita de alto funcionario norteamericano, las fuerzas separatistas de Taiwán puedan decidirse a acometer ciertos pasos indeliberados, no sopesados y peligrosos, capaces de gatillar en grande la confrontación entre los dos litorales del estrecho.
La política de Taiwán reviste un carácter cerrado y local. Es una cerrazón en sus objetivos, programas singulares propios y sufrimientos, sin considerar sus consecuencias. El peligro mayor consiste en la reacción inadecuada de la administración taiwanesa y de aquellas fuerzas que propician la independencia de la isla. Si deciden que la visita es una señal de que Estados Unidos está con nosotros, que es posible iniciar la oficialización institucional política de la independencia de Taiwán, ello va a ser muy peligroso y entraña una verdadera crisis, concluyó diciendo el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La India podría arrastrar a sus socios comerciales en las tiranteses que tiene con China. Nueva Delhi se dispone a revisar los flujos de importación de mercancías chinas de los países del este y del sureste de Asia en el marco de los convenios de libre comercio. De ello informa la agencia Reuters, remitiéndose a fuentes del gobierno de la India. Los funcionarios declararon que Nueva Delhi planea introducir restricciones cuantitativas e implantar normas severas de divulgación de la información sobre la procedencia de la mercancía, elevar el estándar de la calidad de la importación e iniciar controles más frecuentes en los puertos de entrada de los bienes que llegan de muchos países asiáticos.
Se espera que estas medidas puedan perjudicar al comercio exterior de Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur, países con los que la India tiene tratados de libre comercio. Lo más probable es que las medidas de la India afecten también los flujos comerciales de Corea del Sur. Estos mismos funcionarios revelaron que Nueva Delhi podría incluso revisar los tratados de libre comercio, debido a que muchos socios asiáticos están convertidos en puntos de escala desde los que llegan a la India solo mercancías chinas. El recrudecimiento de las reexportaciones desde el este y el sureste de Asia podría alcanzar fundamentalmente los metales no preciosos, componentes electrónicos para los computadores y teléfonos móviles, muebles, artículos de piel, juguetes, textiles, dispositivos de aire acondicionado y televisores.
La India sigue actualmente con mucha atención lo que hace Estados Unidos y armoniza del lleno sus medidas con la de este último. La fusión estrecha de Estados Unidos y la India en el marco de la estrategia Indo-Pacífico se ve reflejada no solo en las cuestiones de la política militar y de la seguridad, sino también en la diplomacia, además de en la economía, el comercio y las inversiones. De ahí que sea posible el muy pronto estallido de una guerra comercial más. La India va a ponerse de acuerdo con los socios y ellos van a esperar a su vez los resultados de las presidenciales en Estados Unidos, destacó el experto Nikita Maslenikov del Centro de Tecnologías Políticas.
La India es capaz de llegar a acuerdos con los socios, pero de aquí a fines de año podría no alcanzar el tiempo para ello. En los países contra los que la India se propone aplicar medidas anti-chinas, la situación económica dista de ser boyante, incluso en Singapur. No pienso que los socios estén esperando una nueva guerra comercial. En el tercer trimestre se conocerán intentos de negociaciones y a continuación podría aclararse mucho. Todas las personas que adoptan decisiones económicas en los países en desarrollo están inquietas por los resultados de las presidenciales en Estados Unidos.
La situación es extremadamente inestable. Sin embargo, no cabe esperar caídas, considera el experto.
Antes de las elecciones en Estados Unidos son posibles los intercambios de reclamos de todo tipo, pero seguidamente la situación puede en general dar un vuelco en 180 grados, incluso en las relaciones de los norteamericanos con China.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El canal de televisión Zvezda Estrella del Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de lanzamientos de misiles con sistemas Iskander-M durante una concentración operativa especial en el polígono Kapustin Yar, en la región de Astrajan, curso bajo del Volga. El video muestra el impacto de los misiles contra objetivos del enemigo convencional. También se pueden ver los preparativos para los disparos. En las maniobras se cumplieron las normativas de traspaso de los sistemas desde la posición de marcha a la de combate. Los ataques de misiles se realizaron como parte de las misiones de reconocimiento y ataque, a partir de los datos recibidos de los aparatos aéreos no tripulados Orlan-10. El Ministerio de Defensa comunicó que los objetivos convencionales que se encontraban a una distancia de 90 kilómetros fueron abatidos con gran precisión. El mayor general de la reserva, Vladimir Bogatyrev, se refirió a las posibilidades de los sistemas Iskander.
Hoy por hoy, los sistemas Iskander, en combinación con los medios de reconocimiento y ataque, son los más modernos sistemas de destrucción del enemigo a una distancia de hasta 500 kilómetros. Los sistemas se despliegan rápidamente, con facilidad se afina la puntería y poseen gran potencia destructiva. Pero lo más importante es que permiten actuar de forma encubierta, operativa y lanzar disparos precisos contra los objetivos. En combinación con los aparatos aéreos no tripulados, permiten abatir prácticamente en régimen automático los objetivos planeados en la zona dada y con precisión garantizada.
Hasta el día de hoy, los países de la OTAN, incluso Estados Unidos, no cuentan con sistemas semejantes. Son sistemas prometedores y seguros. En su zona de impacto, es el mejor sistema del mundo. Por eso, nuestros amigos, entre comillas, occidentales, se ponen nerviosos simplemente porque no tienen tales sistemas, destacó el experto militar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.